¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 29 de julio de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Esta semana ha pasado bastante en WWE, especialmente de cara a SummerSlam, luego de que ya pasaron los pay-per-views que estaban de camino hacia SummerSlam, además de toda la actualidad en general del mundo del wrestling. Como siempre, estamos en directo en YouTube, estamos también para que nos escuchen luego. Gracias por darle ese botón de play y esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
Espero que se me esté escuchando bien. ¿Qué tal, Sandro? Llegaba aquí en reemplazo de Fe, que no pudo estar presente. Está secándome el cabello y todo así. Esto fue todo esto. Pero llegamos listos para comentar tenido durante la semana.
Esto es una desgracia, Walter, porque por un lado no te escucho tan bien. Te escucho un poco entrecortado. Esperemos que se resuelva con un poco de tiempo.
Imaginé.
Y por otro lado, yo estoy mal de la garganta. Ya no sé si se ha notado en la introducción. Así que veremos cómo va este programa, pero les recordamos que estamos como siempre en directo todos los sábados a las 3 de la tarde en Perú, 4 de la tarde en Venezuela, 10 de la noche en España. Y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran por ahí, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com y buscar algo que les llame la atención, y si van a comprar algo, que hay envíos gratuitos o muy baratos a todo el mundo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com, y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Ahora sí, Walter, hablemos de lo que ha pasado esta semana. Primero háblame un poco para saber si se te escucha bien, porque si no, esto va a ser un sufrimiento. Háblame, Walter, ¿qué tal?
Si se escucha mal, cuelga y llama.
Ya, te cuelgo y te vuelvo a llamar, porque esto es una desgracia. A ver, intentémoslo otra vez. ¿Cómo están? Espero que les estén pasando bien. Espero que tengan un buen sábado. Aquí la gente en el chat me va pidiendo Inbox, que saben que está de vacaciones. Me preguntaban también por Twitter, ¿qué pasa con Inbox? ¿Por qué no sale? Están de vacaciones por ahí Capu y Carlos, así que estarán de vuelta en algunos meses. No sé, en un mes suena bastante, ¿no? Ya cuando puedan estarán de vuelta con el programa. Y también es cierto, como decía Walter, que Fede estaba programado para aparecer el día de hoy, como ya es costumbre suya, los sábados, pero se le hizo complicado por un proyecto que tenía y que se hizo más tarde de lo que él estaba planeando. Así que no ha podido. Y Walter ha sido un reemplazo de última hora, así que ya ven cómo funciona esto. Intentémoslo de nuevo, a ver qué dice Walter aquí por el chat. También si alguien quiere salvar el show, como ya les digo, estamos en directo, pueden llamarnos por Skype. Mientras intentamos conectar con Walter, les voy comentando el primer tema que tenemos para el día de hoy, que es uno importante. Tiene que ver con... A ver, ya alguien quiere entrar a salvar el programa. Vamos a darle espacio. Les iba comentando entonces como introducción que, como ya les decía, SummerSlam está ya cada vez más cerca y en WWE se acercan... O sea, ya no tienen ningún pay-per-view antes de SummerSlam, por lo cual lo que vemos ahora en televisión está básicamente dirigido a ese gran show del verano. Y lo que sabemos ya es que el combate por el título universal será una Fatal 4-Way, como íbamos comentando en las últimas semanas. Como se iba viendo... por lo que pasaba en los feuds y demás, será Brock Lesnar contra Roman Reigns, contra Samoa Joe, contra... ¿quién he dicho? Roman Joe y Braun Strowman. Y eso hace que sea un combate interesante porque no es común que veamos a... Primero, no es común ver a Brock Lesnar normalmente, ¿no? En WWE. Pero también no es común verlo en un combate en el que tenga múltiples oponentes. Por lo cual, es interesante de ver esto, y aparte con los tipos involucrados, sabemos que Roman y Braun tienen conflictos entre ellos, lo de Samoa Joe en los últimos meses ha sido genial, especialmente con el feud con Lesnar, así que creo que es una buena forma de darle algo de variedad a la escena y juntar esas historias que de por sí podrían haber tenido combates individuales en SummerSlam, pero los quisieron juntar. Está Roberto en la línea. Roberto, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Quería hacer una pregunta que estaba hablando con mis amigos el día, en la noche después de que vimos Battleground, y un amigo me hizo una pregunta y yo no supe cómo responder, porque es un amigo que recién ve, está empezando a ver wrestling, bueno, y me preguntó, se supone que Baron Corbin es Mr. Money in the Bank, ¿no? Yo le dije, sí, normal, y él me dijo, bueno, se supone que el ganador de la Punjabi Prison es el primero que sale de la jaula. Entonces, ¿por qué Corbin no ha canjeado para solamente pisar dos veces el suelo y ganar?
Es cierto, es como Claro, porque uno diría, no, pero el combate tiene que terminar para que entre otro. Pero si recordamos en WrestleMania aquel de Roman contra Lesnar, Rollins entró al combate y se metió y se convirtió en una triple threat. Así que podría haber entrado Baron Corbin, convertir la Punjabi Prison Match en una triple threat Punjabi Prison Match y ganar. Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Pero tal vez, si vamos a ir por el lado muy formal de las reglas, de los combates y eso, a lo mejor le decían, no, tienes que estar dentro de las dos jaulas para de ahí recién salir. Y así podrías, así solamente así podrías ganar el título, ¿no? Tal vez eso podría ser la traba. Pero algo que me pareció y que no comentamos el día que hicimos Battleground, que me pareció muy curioso, es que la estipulación es salir de las dos jaulas hacia afuera y se matan durante, ¿cuánto habrá sido? 15 minutos, estoy exagerando tal vez, pero se sintió más incluso. Cuando estuvieron adentro de las dos jaulas, Roman, no, mejor dicho, Randy y Jinder Mahal, peleando y queriendo salir por las puertas que se abrían y se cerraban en 60 segundos. Pero cuando sale Jinder y Randy va tras él, Randy trepa a la jaula de adentro, hace un paso y está más arriba que Jinder Mahal en la jaula de afuera, y para poder golpearlo tiene que bajar incluso. O sea, no es más fácil el método de trepar la jaula adentro, pasar a la de afuera y salir. O sea, es una traba más a la lógica del Punjabi Prison Match.
Es mejor no volver a hacerlo, y tan simple como eso, no volver a hacerlo.
Y la gente estaba entusiasmada cuando lo anunciaron, ¿no? Ahora me imagino que el entusiasmo ha muerto.
No, yo no. Yo me acuerdo que vi una vez, cuando era pequeño, vi la The Big Show contra Undertaker, y eso que era Undertaker, y sí me convenció esa lucha, y yo dije, no quiero verlo otra vez, no quiero verlo de nuevo. Y había gente que se emocionaba, que decía que, wow, Jinder Mahal, el mejor campeón en mucho tiempo, está trayendo la puñada de Prison, ¿eh? Es tremendo. No, y de verdad, yo veo gente en páginas de Facebook que dice, ¿no? Lo mejor de personajes de este año en WWE, ¿no? No sé, ponle. Ella está, Kevin Owens y Jinder Mahal. Yo pienso, ¿qué demonios? Jinder Mahal. ¿Qué está haciendo Jinder Mahal para merecer ser un personaje importante este año? Es el típico estadounidense, pero yo comento siempre así un grupo de Facebook y siempre me dicen, no, pero es que tú solo quieres ver ahí Styles y, o Kevin Owens, no, ¿por qué no aceptas lo diferente? No puedo aceptar algo que no va con lo que queremos ver siempre, que es alguien haciendo algo que me entretenga. Jinder Mahal no entretiene a nadie.
Tengo otra queja para Jinder Mahal que hablaré cuando lleguemos a SmackDown, pero es cierto, yo estoy de acuerdo contigo en que no está bien. No lo han hecho bien, y aparte el tipo todavía no me demuestra que esté en una posición para justificar que es un main eventer.
Sí, y justo algo que quería comentar otro día, hoy día por hecho, ayer no, miércoles, estaba en la noche viendo, así, en Facebook, no sé, páginas así de wrestling, y una página en particular había publicado una noticia, no sé si la llegaste a ver durante la semana, que decía, de una entrevista que hizo CM Punk en ESPN Radio.
Ah, no la vi, ¿de qué se trató?
Ya, esa entrevista, o sea, comentaban cosas, ¿no? Yo la leí después, ya al completo, y decía que sobre su futuro en UFC, que él pensaba que podrían ser su rival el próximo mes, todo eso. Todo bien hasta ahí, ¿no? Pero la página de Facebook, en particular, no voy a decir nombre, dice que, publica una pregunta que dice, ¿no? ¿Aún extrañas luchar en WWE? Y la página dice, sí, extraño, ¿no? Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que siempre un extraño? Y ya, pues yo me puse a buscar la página, la busqué en Google, y la entrevista decía, en absoluto. Pero, esa, y yo comenté, se supone que esto en absoluto no significa absolutamente, pero no sé, o sea, y yo puse el comentario, puse la foto, todo, y me bloquearon de la página. Porque eso era correcto, o sea, publicado que era verdad, me bloquearon de la página.
O sea, a ver, entonces lo que tú pensaste en un primer momento era que un error de traducción, tal vez, y querías ayudarles por ese lado. Pero claro, ellos...
Claro, no, Ajá. Sí.
Entonces, al pensar que era un error de traducción, le dijiste, no, es que está mal esto. Pero el hecho de que te bloquearan es una de dos cosas. O no quieren aceptar que se equivocaron la primera vez, o sea, les parece... No sé, no quieren aceptarlo porque le parece humillante o algo por el estilo. Pero lo otro también es que quiere mantener su titular, que es como, digamos... Que llama a las visitas y que hace creer a la gente una cosa cuando no es verdad. Y querían mantenerlo ahí y que alguien venga, alguien como tú, que venga y diga, no, eso no es verdad. Pues no les conviene y por eso te bloquean. O sea, es una de esas dos cosas y cualquiera de las dos, sobre todo la segunda, es bastante grave. Así que, eso es algo que, imagínate tú que alguien no sepa inglés y tenga que, se encuentre con esta noticia y se crea que pasa una realidad que no es tal cual, ¿no?
Justamente, pues, y yo lo comentaba, ¿no? Y otras personas me respondían, oye, tú no sabes que es que en absoluto significa absolutamente. Y decía, ay, Dios. Y bueno, ya no pude comentar más porque me bloquearon. Pues. Y, o sea, y eso es lo que lleva a la pregunta. ¿Ustedes creen que hay personas que están quizás muy obsesionadas con el hecho de que quieren a CM Punk de vuelta? Porque cada vez que yo veo foros así, hacen una comparación, por ejemplo, CM Punk, no sé, Edge y, no sé, Shawn Michaels, y le preguntan, ¿no? ¿Quién quieren que vuelva? ¿No? Siempre CM Punk porque, no sé, siempre lo que me ha parecido que es, llega a ser muy obsesivo por las personas. A mí me gustaba el luchador, me gusta cómo es, pero no voy a llorar todo el tiempo de que quiero que vuelva, cuando en ese momento tenemos muchos luchadores que no hacen sentir su ausencia realmente.
Uh-huh. Antes de contestarte, Walter,
¿estás ahí? Yo quiero responder. Hey. Oh. Yo quiero responder.
Adelante.
A ver. Yo quiero responder. A ver. Hola, Roberto. A ver. De esto, sí, yo creo que pasa eso, porque, pero no es tanto algo exclusivamente de Punk, es decir, no es algo que tenga que ver con la persona de Punk, sino que es una forma de protesta, ¿ok? Es, en este caso, como un chivo expiatorio, es decir, la gente para demostrar, mira, WWE está mal, WWE no me gusta su producto, un factor nostalgia también, pensar antes estaba mejor, etcétera. A la persona de CM Punk, en el sentido de, mira, este tipo que se fue por molestias y demás, debería volver porque es el que representaba aquella época que a mí me gustaba y demás, entonces sí lo usan de esa manera, creo, pero de esa manera también podían utilizar a otro. No estoy menospreciando el trabajo de CM Punk, para nada, pero sí creo que se usa de esa manera. Y Alejandro Jiménez, que nos está escribiendo en el chat, te quiero, Alejandro, pásatela bien por allá.
Sí, yo estoy de acuerdo con Walter en eso de que utilizan a CM Punk de esta manera, pero también tiene que ver un poco por otro lado con lo que dice Roberto, ¿no? Esto de que tal vez hay algunos que idealizan la imagen de CM Punk como aquel luchador que es muy distinto a los que hay ahora y que es el gran luchador que se fue y que todo sería mejor si se hubiese quedado. Pero es cierto, hay unos que se apasionan demasiado con algún luchador en particular, ¿no? Y, digamos, exageran un poco sus virtudes, ¿no? Y el recuerdo que tienen de él. Y tal vez están obsesionados con la idea de que regrese. Así que sí hay algo de eso también. Pero sí es cierto que, como dices tú, hay que ser un poco moderado al respecto. Si bien puedes apreciar el trabajo del luchador, también hay que aceptar que el hecho de que se haya ido no es que haya afectado demasiado el rumbo de la empresa. Así que es cuestión de tiempo ver lo que pasa con CM Punk. No creo que vaya a volver a WWE, porque en absoluto creo que quisiera regresar. Y con la carrera en UFC también habrá que ver qué sucede con eso, porque sabemos que hace dinero, pero sabemos que en el octágono no va a cumplir al nivel. Así que es una cosa que tendrán que plantearse, pero sí, ahí está la situación de CM Punk.
Es curioso, porque justo como estaba diciendo hace rato, se va a anunciar, él dijo que se podría anunciar su próximo rival en el siguiente mes, o sea, en septiembre o en agosto estaremos ya viendo su siguiente rival para noviembre, si no estoy mal, creo que dijo en entrevistas. Si no estoy, así que es curioso pensar en eso. Y ya para terminar con esta última pregunta, estaba viendo ayer que, eso también estaba conversando con mi amigo sobre lo que habían anunciado en Shinsuke Nakamura contra Cena el próximo martes en SmackDown, y tuvimos como un debate, ¿no? O sea, ¿por qué este combate no podrían hacer en un evento más importante? Y ahí un amigo me contó que había visto una noticia en la que al parecer John Cena después de SummerSlam, de la primera noche al parecer, ya estaría trabajando en Raw porque ya las fechas no le van para trabajar los martes. Y entonces eso quiere decir que no va a ganar el título. Yo tampoco quería que lo ganara, pero no va a ganar el título. Y si no va a ganar el título, capaz sea por una interferencia de alguien de Raw, porque justamente SummerSlam es el pay-per-view de donde las dos marcas colisionan, así que ¿quién podrían ver que le puede costar la lucha a Cena? Y así Jinder Mahal retenga y todo eso.
Ajá. Yo, para hablar de Cena y Nakamura, voy a tener que ir a SmackDown y a Battleground y al registro de los ingresos de WWE en el último trimestre, pero para hablar de esta pregunta en específico, ¿quién podría ser de Raw para enfrentarse a John Cena? Yo creo que están en plan, tienen en planes un Roman Reigns contra Cena, eso me queda claro, pero para que sea más pronto que tarde, Samoa Joe tal vez, pero Samoa Joe está involucrado en la lucha por el título universal. Por eso se me complica, por pensar en qué están los posibles oponentes de Cena, como para que no puedan intervenir en ese momento. Pero si yo tengo que pensar en oponentes, sé que está Roman, sé que está Joe, y algún otro de Raw, la verdad no sé. Bray Wyatt, ¿no? Para que haga otra House of Horrors, quién sabe, pero no sé. pero yo sé que están en planes Joe y Roman. Joe para House Show se anunció ya, y Roman Reigns creo que incluso para WrestleMania. Walter, ¿estás por ahí? ¿Habrá muerto de nuevo? Parece que sí. Bueno, Roberto, entonces te voy colgando. Un saludo.
Ok, ok, saludo.
Gracias por llamarnos. Salud. Chao, chao. ¿Qué pasa con Walter? ¿Walter, estás por ahí?
Sí, sí, el micrófono. Ahora, esto es un caos.
Bueno, le voy colgando a Roberto. Chao, Roberto.
Bueno,
sí, coméntanos, Walter.
Ya se va Roberto, pero yo estaba pensando, ¿era para un rival de Cena en SummerSlam o...?
A partir de después de SummerSlam, alguien de Raw que lo ataque y que se arme una historia por ahí.
No, pues me gustaría. A lo mejor sí, Octagon contra Cena, pues una buena lucha, Pero no, yo estoy pensando en Samoa Joe. O sea, Samoa Joe es lo que siempre he querido. O sea, Samoa Joe contra John Cena es una lucha de ensueño que yo siempre he querido ver. Entonces, ese es el corazón que me lo dice, ¿no? Que oye, me gustaría ver Cena contra Samoa Joe. Pero claro, si me vas a decir, bueno, pero para esperar un tiempo, Samoa Joe haga sus cosas. No sé, quizás si puede tener algo por ahí con Roman Reigns, quizás de transición, o no, es muy grande quizás esa lucha para este tiempo. Quizás, no sé, con Braun Strowman podría hacer algo, Quizás con Braun Strowman podría estar interesante. Sería, ya ves que con varios gigantes, Cena ha tenido luchas con estipulaciones que han sido buenas. Aquí, por ejemplo, bueno, no es un gigante, pero recordarlo contra un Maga, contra el Cali, entonces estás con Strowman, oye, está interesante ver algo así. Imagínate Last Man Standing con Cena y Strowman, por ejemplo.
Sería interesante de ver. Creo que tenemos a alguien en la llamada. ¿Está Corpetti 18 por ahí?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Un saludo desde Barcelona, España. Pues nada, estábamos comentando ahora, estabais comentando el tema de quién podía enfrentarse a Cena. La verdad que es una buena pregunta. Y no sé, yo me decanto más por Bray Wyatt, aunque ya tuvieron una rivalidad bastante larga hace unos años. Pero visto cómo buquea normalmente la WWE las rivalidades de Bray Wyatt, pues lo veo bastante probable también que sea uno de las posibilidades. La opción de Bray Wyatt, no sé cómo lo veis vosotros.
Bray Wyatt, lo que pasa con Bray es que este año ha sido complicado para él, porque las rivalidades en las que se ha metido como que han estado bastante aburridas o directamente malas, ¿no? Como la de Randy Orton, recientemente con Seth Rollins. Con Cena puede ser distinto, porque es finalmente John Cena, así que él puede subir el nivel de la rivalidad.
Claro.
Pero, como ya se ha visto, no sé qué otra cosa nueva podrían hacer, porque recuerdo aquella rivalidad que tuvieron, y era toda la historia de Bray queriendo tentar a Cena y hacer que deje de ser el héroe que es y ese tipo de cosas. Y esa es la historia que se arma entre ellos porque son los personajes que chocan. Hacerlo de nuevo iría por el mismo lado, tal vez tendrían que hacerlo diferente, ¿no? Pero igual puede ser, aunque no veo a Bray Wyatt en una posición actualmente como para que le den algo tan importante, como rivalidad de transición podría funcionar. No lo descarto, creo que sería una buena idea, al menos para ver los combates. Así que podría ser, yo creo que no estaría mal.
¿Qué pasa? Sí. Adelante, dime. Dime.
No, di, Walter. Ahora comento.
Pues que yo te decía que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo no creo que esta lucha de Balor en contra de Bray Wyatt, que ya doy por hecho que va a ser en SummerSlam, no creo que vaya a ser la última entre ellos. O sea, creo que va a seguir luego en SummerSlam, entonces va a seguir esos planes con Bray Wyatt. Pero sí, claro, o sea, imagina que simplemente quieres tener una realidad de, no digamos presentación, porque no estás presentando. Pero estás trayendo a Cena a Raw, como, mira, sigue siendo Cena el imponente, llega aquí a este roster, pues Bray Wyatt es el experto en eso, en poner orden a los demás, entonces podría ser que si por un mes ya le das esa victoria a Cena y ya luego pasa otra cosa más importante.
Sí, pensándolo mejor también, si analizamos un poco lo que puede pasar también en ese Fatal 4-Way por el título universal, no sé cómo lo veis vosotros, yo creo que al final Brock Lesnar tiene que volver a retener, ya sea como, no sé cómo lo van a hacer, pero yo creo que es la oportunidad perfecta a lo mejor para que pierda el título, porque hay tres luchadores más, no tienen por qué hacerle el pin, pero yo creo que puede retener aquí Brock Lesnar. Entonces, si pensándolo bien, como sobran tres, pueden enfrentarse luego en rivalidad entre dos de los tres, así que el que sobre un poco de los otros será el que se enfrenta a Cena. Es otra posibilidad también. Por ahí está entonces la opción de Samoa, Roman Reigns o Braun Strowman, quizás.
Bueno, ahí como yo dije ahorita que Braun Strowman podría ser un buen rival para Cena. Strowman no gana, podría ir contra Cena.
O el propio Roman o también Samoa Joe, también lo es bastante probable.
Que mira lo que dice Anson en el chat. Dice que John Cena va a Raw para despedirse del público, ¿no? Y se está en gira de retiro o algo. Y dice, bueno, les va a decir adiós. Y Bray aparece diciendo, ¿qué? ¿Has dicho adiós? Y se arme la rivalidad. ¿No? Podría ser.
Claro.
Yo, sobre esta Fatal 4-Way para el título universal, yo creo que Lesnar tendría que retener porque si vas a quitarle el título a Lesnar, yo lo haría mejor en un combate uno contra uno para que el tipo que le quita el título, que sería Roman Reigns, ¿no? Porque sabemos que va a ser Roman Reigns, le ganaría en este combate y dijera, oh, le ganó a Brock Lesnar, gran combate, gran victoria, finalmente la bestia cae, ¿no? Mientras que quitarle el título de esta manera, en un combate de múltiples participantes y sin cubrirlo a él, la única justificación que vería sería que seguramente alguien pensó, alguno de los bookers o por algún motivo dijeron, no queremos que siga el título tan fuera del programa, queremos tener a un campeón en televisión todas las semanas. Y aparte la situación de Brock Lesnar podría ser que está con esto de UFC y tal vez su contrato con WWE hay algún problema de por medio y dicen, bueno, quitémosle el título, ¿no? Eso es lo que vería tal vez si estuvieran forzando la mano de WWE para buquear eso, pero yo no creo que vaya a pasar y creo que Lesnar va a retener.
Sí, yo apuesto a que también. Otra cosa que quería comentar es, antes habíais comentado un poquito acerca de Jinder Mahal y bueno, yo creo que el problema que tiene es que le falta moveset, no sé cómo lo veis vosotros, pero aparte del Cobra Clutch Slam, es que no tiene otra cosa. Podría haber recuperado ahora que tiene un personaje más importante el Camel Clutch, por ejemplo, que antes le quedaba bastante bien cuando lo utilizaba de finisher.
Es la cosa.
Claro, claro. Lo tiene Rusev, es cierto, pero bueno, no sé, es meterle un poquito de moveset porque lo que veo es que está un poquito pobre en cuanto a movimientos. No sé cómo lo veis vosotros el tema de Jinder, pero yo creo que ese es el principal problema de sus combates.
Sí, yo diría que es una combinación de varias cosas, ¿no? Él estuvo trabajando como Jover durante mucho tiempo y fue un salto muy pronto, muy rápido, quiero decir, hacia el main event. No tuvo tiempo de tener combates más largos, de adaptarse un poco. Y se ha quedado pues sin mejorar muchas cosas. Y no solo eso, sino también la presencia que despliega, porque también no es solo en el ring, sino también al pasar a ser main eventer es otro tipo de presentación la que haces de ti mismo, otro tipo de promos, otro tipo de presencia en televisión, tiempo en pantalla. Es muchas cosas que Jinder ha tenido que aprender en el trabajo a esa nueva posición que le han puesto, aprender cómo desarrollarse, ¿no? Y por eso se ve tantas dificultades y los combates que tiene en general no son tan buenos. Porque no ha tenido tiempo, ese es el tema. Yo creo que es una cuestión de que se adapte un poco más, tal vez. Pero hay que esperar, es el problema.
¡Halo!
Hey, Walter, ¿qué tal?
¡Hola!
¡Oh, Corbetti está ahí todavía!
Sí, aún estoy por aquí.
Exactamente, de repente estabas Alessandro en la llamada y yo no te escuchaba a ti, o sea, ¿qué pasó?
No, parece que fue asunto mío, porque ahora el internet se ha recuperado aquí, porque sucede que la conexión que tengo, que es más barata, pero lo barato sale caro, está fallando recientemente, así que voy a tener que hablar con la gente de la empresa, pero sí, es algo que es mi problema. Pero ahora ya volvió, así que Corpetti, cuéntanos lo último. No sé en qué nos quedamos, no recuerdo en qué nos quedamos.
Estaba comentando Walter acerca de Jinder. Sí, en la Kamura contra Cena también, que os había hecho la pregunta. Bueno, yo pensaba que iba a ganar, que había comentado que yo creo que va a ganar John Cena, pero no sé cómo lo veis vosotros. Puede ser la primera derrota de Nakamura en el main roster, ¿no? El martes.
Sí, yo creo que claro, o sea, es que con todo que me gustaría ver a Nakamura retando por el campeonato mundial ya en SummerSlam en pocos meses. Al fin y al cabo, la historia que han estado trabajando es Jinder Mahal en contra de Estados Unidos. Entonces, ver a Nakamura retando en SummerSlam luego de todos estos meses del Maharaja contra Estados Unidos sería cuanto menos confuso. Y esta lucha, el problema con esta lucha es que es una lucha demasiado grande para su propio bien. O sea, es demasiado grande para su propio bien porque es una lucha que hasta si yo pudiese la haría en WrestleMania, sin ningún problema, la haría. Pero, hey, no me quejo, voy a ver una que buena en contra de Cena, así.
Oh, no, otra vez hemos perdido a Walter.
Pero ya, estamos nosotros al menos.
Bueno,
bueno, Corbetti, pues, ¿algo más que quieras comentar?
Pues nada. Sí, a ver, el tema de Nakamura tiene razón, ¿no, Walter? Que tiene sentido eso de que al ser esta rivalidad de antiamericano y demás, la storyline que han montado acerca de Jinder Mahal, tiene sentido que más sentido que gane Shina, pero es que Jinder Mahal se va a poner a la altura de propio Brock Lesnar, ¿no? Cuando haya vencido a Orton y a Shina, ¿no? Solo le va a faltar el Undertaker en WrestleMania y ya está, que vuelva el Undertaker para que le venza también, y ya tenemos a Jinder Mahal pues ahí a la altura de Lesnar y también casi de, bueno, sí, de Roman Reigns, podríamos decir también. Y bueno, ya para cerrar, antes de despedirme, quiero hacer una petición a toda la gente del chat, a ver si me podéis ayudar, a Walter también. A Alessandro ya se lo comenté ayer por Twitter, pero bueno, a ver si encontramos a ver el paradero de Nikki Bella, porque es que la echo de menos, la verdad, que no sé cuándo puede volver, no sé si alguien puede saber el paradero de Nikki, a ver cuándo va a volver a SmackDown, si va a volver, si va a renovar contrato, no se sabe nada de ella, y no sé, a ver si alguien sabe acerca
yo sé
de...
Yo sé algo. Cuenta. En la Comic Con ves que estaban presentando unas muñecas de las luchadoras, ¿no?
¿Qué vas a
y
decir,
le preguntaron
Walter?
A Nikki.
Ay, ay, ok.
¿Sí?
Yo decía que las muñecas, no, bueno. Y Nikki Bella me hizo preocupar. Adelante.
No, escucha, vale. Estaban presentándolas y le preguntan a Nikki y a Brice sobre el ring. Y ambas dijeron que quieren regresar y que están entrenando para regresar. Incluso sé que Brie llegó a comentar que quería armar un ring en su casa con Daniel, que claro, es alguien que por supuesto él quiere regresar también, entonces no, está entrenando y a ver. Entonces...
O sea, podemos tener una rivalidad tipo la de los Hardys, pero de las velas, ¿no? Eso puede ser grandioso, ¿eh? Ahí con el ring.
Imagínate,
ahí,
Final Deletion, ¿no? Final Total Velas, imagínate eso.
Eso puede ser brutal. Bueno, pues nada, un saludo para todo el mundo y nada, me quedo por aquí por el chat. Muchísimas gracias por recibirme.
Listo, un saludo, gracias por llamarnos.
Venga.
Chao, chao.
Salud.
A ver, ahora damos el paso a la otra persona que quería entrar a la llamada. A ver si ahora se puede. Ahora
es que, va bien. Sígueme. ¿Sabes que alguien en el chat dijo, Rodrigo, que imagínate Nakamura haciendo promos en japonés a Jinder, que habla en hindú? Bueno, no sé, en hindú no, en Punjabi, ¿no? Habla claro. Jinder.
Ahora SmackDown tendría que ser con subtítulos para todo el
haciendo
mundo.
Haciendo promo así. Sí, bueno.
Está Gianmarco en la llamada, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hey, ¿qué tal?
¿Qué tal? Quería aprovechar, lamentablemente no está Fede para hacer esta pregunta, pero quería hablar sobre el Mae Young Classic y todas las luchadoras que ahora llegan a...
Perdón, llegan, es que dijiste eso y fue como, claro, por supuesto que le querías preguntar eso a Fede.
Y quería consultar sobre... Es obvio que ahora van a llegar muchas luchadoras al roster, ya sea de NXT o roster principal. Disculpe, tengo un perro llorando por ahí, no sé por qué. Ya, yeah, al roster
porque
principal.
Porque no está Fede, seguramente está triste. Bueno, adelante.
Está triste, debe estar. Al roster principal, ¿cómo se va a manejar? Ya que casi todas las luchadoras del Mae Young Open Classic, ¿cómo es? El Mae Young Classic, son excelentes luchadoras. Tenemos tanto a luchadoras de NXT, que ya están en NXT, como Bianca Belair, Kairi Sane, que bueno, Joyo, pero ahora Kairi Sane, Viper, que es esta chica irlandesa, Bianca Basler, Lee, entre otras. O sea, y se sabe que WWE quería como contratar hasta 10 luchadoras del Mae Young Classic. Pero hay un paralelismo porque también en el roster principal tenemos luchadoras que no están al nivel, ¿no? De estas luchadoras. Entonces, ¿cómo se podría manejar para...? ¿Y qué harías con lo que sobrara también?
Ajá,
o sea, ¿ustedes aquí, qué harían sí. Si fueran bookers? Si fueran bookers, ¿ustedes qué harían para poder introducir y sacar?
Una cosa, rápido. No hagan spoilers en el chat, por favor, ¿ok? Vamos a respetar eso.
Por favor, y... no lo hagan.
No, nada de spoilers, ¿ok? Y no sé, Alessandro, ¿tú qué harías? Porque seguramente tú de repente... Imagínate, te la acercas a Vince, ¿no? O sea, bueno, vamos a bajar a Lana, a NXT. ¿Cómo harías para aceptar el rechazo? Ni siquiera para negociar. ¿Cómo harías para aceptar el rechazo?
Ah. Primero pensando en cómo manejaría este tema de las mujeres que llegarían al roster principal luego del Mae Young Classic. Obviamente, así como en el Cruiserweight Classic, seguramente a cada una le pondrán su video biografía, ¿no? Para que sepamos quiénes son, un poco de... a historia suya y lo que hacen en el ring para que la gente se entere, ¿no? Que no sepa quiénes son. Y para llevarlos al roster principal, habría que traer esos mismos videos para ponerlos ahí, que igual la gente se entere si los ve por primera vez. Y algunas imágenes del Mae Young Classic. Pero, ¿cómo separar a las que están al nivel y las que no? Habría que plantearse seriamente esto, ¿no? Porque hay que decir a Vince, ¿no? Si en este tema de lana, ¿no? Para ya ir con la que nos han mencionado, la ha mencionado Walter. Ajá. Diría, hay que decidir, ¿vamos a ir con toda la nueva forma de ver la división femenina o vamos a mantener lo antiguo, aquello que se aproxima a lo que eran las divas, ¿no? Que está personificado en lana. ¿Quieres mantener eso? ¿Crees que es valioso para el show? ¿Crees que está funcionando? Y como la respuesta es no, creo que sería más fácil decir, bueno, no funciona, dejemos a Lana haciendo lo que mejor sabe hacer, que salir al lado de Rusev y gritar cosas en ringside, y hagamos que las luchadoras que sí saben luchar, que estén en el ring y que compitan, ¿no? Y creo que eso es la forma en la que se tiene que hacer, porque si no, mandas mensajes mixtos hacia el público y dices, bueno, tenemos una división femenina que ahora es más competitiva, más tirada a la competencia en el ring, pero también está Lana, ¿no? Ahí, en un traje de baño de una pieza, no haciendo nada en el ring, y dejándonos en vergüenza, ¿no? Con esto de la división femenina. Así que creo que es momento de tomar la decisión y decir, no, tenemos que poner a las que realmente saben a luchar y las que no, pues que se dediquen a lo que sí pueden hacer.
Sí, claro, claro. Es que te digo, o sea, y todavía Lana, que ella, por supuesto que puede aportar, o sea, ella como personaje puede aportar porque es una muy buena actriz, ¿ok? Sabe trabajar frente a las cámaras. Y mira, si ella tiene la intención de volverse luchadora y creen que puede en el futuro convertirse en una luchadora competente, pues oye, entrénala, capacítala, mándala a ese performance center que tienes por allá en Florida y que se capacite, trabaje con NXT en shows en vivos y demás, pero en televisión.
Como Eva Marie tanto, como Eva Marie con The Brian Kendrick.
Ese entrenamiento que duró una semana, ¿no? Que Iva María estuvo bien una semana y luego se volvió a caer. Walter, adelante. Parece que la interrupción lo ha matado. Walter, ¿dónde estás?
Sí, me dio miedo. Fue como que de nada paró.
Sí, parece que ha desaparecido. Pero por donde iba Walter, también creo que hay que pensar en lo que también decías tú, que es una gran cantidad de participantes y no todas van a estar quedándose en WWE. Al menos me imagino que la mitad no será considerada para contratos porque están para perder en la primera ronda. Pero creo que también es necesario poner algunas cuantas en NXT, que la división también ha sufrido bastante. Claro. Oh, ¿qué pasó, Walter?
¿Qué te pasó?
Walter, escucho la voz de Walter desde el más allá.
Sí, todo este rato estaba hablando y no me escuchaban, ¿verdad?
Exactamente, no. Adelante. Era el micrófono, dime que era el micrófono.
No era el micrófono, era el internet, definitivamente era el internet.
Bueno, adelante. Ahora sí.
Mira, voy a resumirlo todo. Apoyar los puntos fuertes. Ya, eso es todo.
Ajá. Ah, mira, tú qué bien. ¿Algo más que quieras comentarnos, ya, Marco?
Ahora último, también se está hablando de hacer lo mismo que hicieron con los cruceros, de hacerles un programa a las luchadoras que vengan. ¿Qué tan buena y qué tan mala idea es?
Es una buena idea porque les daría un espacio. Porque en el roster se van a perder definitivamente, o sea, algunas cuantas podrán salir semana a semana, las que destaquen más, y se van a tener que turnar, ¿no? Rotar para que la que sea retadora al título esté, y las que no, pues que estén haciendo otra cosa. Esto sería bueno para darles un espacio, pero sería malo porque sería otro programa más que habría que ver, que ya con todo lo que ofrecen, pues es complicado seguirlo todo. Yo mismo estoy saltando bastante Raw, SmackDown, viendo solo lo importante, tal vez solo YouTube últimamente. Y no estoy viendo programas completos, estoy viendo NXT porque sí me gusta. Pero otro programa más es demasiado, considerando también que la gente tiene una vida, ¿no? Fuera de WWE. Así que, en ese aspecto, sería sobrecargar la oferta de producto al público. Y eso es un problema que ya se junta con todo lo demás que pasa a WWE, ¿no? Pero creo que eso sería el punto malo. No funcionaría porque vemos lo que pasa con 205 Live. Y bueno, también tiene problemas 205 Live, es un show mal llevado, pero sigue siendo un show más que la gente tendría que ver para estar atento a lo que pasa, pero no lo ven porque es demasiado. Así que ese sería el problema. Walter, ¿tienes una opinión al respecto?
No, porque si no esto se va a trancar, así que segundo todo lo que tú dijiste. Gérvete.
Ah, ok, perfecto. ¿A ti te parece una buena idea? ¿Te gustaría tener un programa de mujeres solamente en la network? Ya, Marco.
A mí, lo podría ver porque veo Stardom. Oh. Pero sería ya demasiado porque si ya tengo Stardom, ¿por qué voy a ver eso? Y acá está limitado. No, es como claro. La lucha interna cuando ves New Japan Pro Wrestling, luego ves WWE. Uh-huh. Y sí, lo sí. Puedo hacer una vez, pero dos veces ya es mucho.
Es cierto. Sí.
Es que si WWE fuera una empresa que consolidara territorios, es decir, digamos, SmackDown es SmackDown algo aparte y SmackDown tiene su propio público y los que ven SmackDown no tienen tiempo para verlo, entonces solamente ven SmackDown. Yo te diría, bueno, ¿sabes qué? Que hagan todos los programas que quieran, ¿no? Y que los metan a la network porque tienen un público grande en el cual se pueden repartir todo ese material que tienen. Pero no, o sea, tienes que, para ellos, dentro de la empresa de WWE, todo su producto está conectado. Para entender un evento completo, digamos, SummerSlam, tienes que ver ambos programas, porque si no, no puedes ver SmackDown, pero después no estás enterado de lo que sucede en las rivalidades de Raw. No sabes por qué hay una Fatal 4-Way con Lesnar, Strowman, Joe y Roman Reigns. Entonces, sí, o sea, el problema es también cómo plantean ellos el producto. Y si va a ser, mira, si va a ser para crear material en la network, no necesariamente creo que eso les vaya a ganar público. Yo lo he apoyado porque pienso que sería interesante y siempre he apoyado esta idea de que las mujeres en el wrestling tengan algo más que solamente ser luchadoras, sino que veamos referees, veamos comentaristas, veamos más agentes, veamos bookers, o sea, que las veamos en más papeles. Pero pues, si va a ser algo que al final no va a traer mucho beneficio a la empresa, pues para qué hacerlo en primer lugar.
Bueno, ya Marco, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
Ya, la última pregunta es, saliendo ya el tema del Mahjong, si se hace un campeonato sudamericano hecho por WWE, ¿a quiénes, no sé si siguen lucha sudamericana, yo sí un poco, ¿a quiénes?
Hip Hop Man, ese mismo. Ya,
¿a quiénes llamarían?
Bueno, aparte de Hip Hop Man, yo conozco algo de la lucha peruana, sé que Apocalipsis es un muy buen luchador, Kaiser ha estado en Japón varias veces. La gente de LWA,
quizás.
La gente de LWA son los que tienen experiencia internacional, luchadores de fuera, así que de ahí se puede sacar a bastantes. Luego, sí estoy bastante limitado en conocimientos de lucha de Chile y de Venezuela y de Uruguay, de Argentina, etcétera, así que no sabría más.
¿Me estás escuchando, no, primero?
Sí, te escucho.
Sí.
Ok, yo digo, Gastón Mateo puede ser, Brasil está Zumbi, quizás, uh-huh. Que está trabajando en México.
Zumbi es okay. Increíble.
Está también, bueno, voy a decir de Venezuela, ¿no? Mandamos a Dark Hunter y Blue Shadow, ¿no? Los míos los mandamos allá, por supuesto. Para ganar el torneo, ¿no? ¿Qué más? Colombia no conozco colombiano. No sé si quieren encontrar Panamá, que no deberían, pero si quieren encontrar Panamá, quizás puedo mandar a Panamá Jack, no sé. Y de Chile, bueno, la gente nos está diciendo Ariel Levy estaría interesante. Alejandro Sáez podría ser también. Y no, yo digo Hip Hop Man, o sea, que le den el campeonato a Hip Hop Man, ese hombre se merece todo.
Un dato curioso, ahorita Kaiser se encuentra en Japón en un torneo en NOAH con Gastón Mateo.
Ajá. Sí, sé que está en NOAH varias veces. Sé que va a NOAH siempre.
Van como tres victorias en ese torneo que están teniendo.
Lo hemos comentado en Puro Tor. Creo que ya terminó el torneo.
Nice.
Acá nos dicen Mancilla de Perú también. Sí, sé que tiene una buena reputación. Lo he visto pocas veces, pero sí. Bueno, ya Marco, algo más. Ya creo que es suficiente.
Suficiente, no.
Listo, hablamos luego, avanzando. Cuídate.
Mucho gusto.
Chao.
Chao.
Ya quedamos por la mitad del programa. Les recuerdo que tenemos una página en Patreon, patreon.com/rasdelona, y pueden ir y ver lo que tenemos para ofrecerles para que nos apoyen en el programa. Y saben que lo más interesante de ahí, lo que ya hemos visto que se ha dado, es que nos piden shows para revisar, shows nostálgicos. Y hay una noticia que lamentablemente no está Fede, que quería dársela aquí como sorpresa. es que la próxima semana, posiblemente el viernes o cuando él pueda, nos han pedido que revisemos un show con Fede y yo. Va a ser el Impact Wrestling del 4 de enero de 2010, aquel Impact que fue el que quiso competir con Raw, el primero, ¿no? Que quiso estar el lunes y hacer una nueva Monday Night Wars, ¿no? Así que vamos a revisar ese show, a ver si se compara con el Raw de ahora, a ver si podría competir o no. Pero sí, un show interesante que nos han pedido, y ya me imagino a Fede llorando sangre viendo ese show.
Yo te digo, esto que marque tendencia, ¿no? Para que la próxima vean que no solamente tienen que pedir pay-per-view, sino shows en general, ¿no? O sea, no tiene que ser un pay-per-view, puede ser un programa, un episodio, puede ser un show especial, así que ahí está. Y sí, bueno, ahí está. Y oye, ¿se llega a escuchar cuando dije que en Puro Talk hemos realizado el torneo en el que está Gastón Mateo?
Me parece recordarlo, sí.
Ok, no, es que a veces ves que hablo y no te escucho, esto es un desastre, Alexandro.
Una cosa más, mejor. Walter, sobre esto de Patreon, hay un show que nos han pedido a ti y a mí comentar, que ya te diré después que pase esta fecha, así que ya te enterarás.
Ay, Dios.
Y por cierto, les había comentado la semana pasada que íbamos a hablar de Survivor Series 2004 ayer, pero no pudimos por temas de agenda y eso, así que estaremos el martes grabando ese show para que lo tengan, aún está pendiente, así que vamos a revisar Survivor Series 2004. Tenemos a Carlos en la llamada, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hey, cuéntanos.
Hola.
Bueno, yo como ando con el Raw, el Fatal de 4, venga Lesnar que pueda retener o que pierda.
Sí, lo comentamos, decía que Lesnar va a ganar, creo yo, en la mayoría de casos, porque su derrota tiene que ser una de uno contra uno, una gran victoria para el tipo que lo venza. Y la única posibilidad de que pierda es que tal vez tema de fuera, ¿no? De fuera del kayfabe, que quieran quitarle el título para que el campeón esté en televisión, o que él tenga un tema con UFC y demás. Pero no lo veo perdiendo.
Sí, sí, lo mismo. Yo creo que va a ser por eso mismo. Si va a perder el campeonato, lo perderá en algo contra uno, porque esa derrota tendría que ser algo fuerte. Y claro, si lo termina perdiendo, tendría que influenciar precisamente, como dice Alessandro, un tema externo. Pero no, yo creo que sería tensión por parte de Lesnar y estaríamos simplemente manteniendo ocupadas esos personajes, Strowman, Joe y Reigns, combinándolos ahí en la lucha titular, y ya luego se dispersan un poco ya para los próximos meses.
Como se vocea que iba a perder el título y como cambió los planes antes de los Seminia que iba a faltar con Roman Reigns, eso había escuchado. Y también como se escuchó que Lesnar va a pelear contra John Jones en UFC.
Eso es lo que se está pensando. Obviamente ya he comentado esto, que UFC está viendo más que siempre, ¿no? Esto es obvio, que esté buscando un ingreso de dinero. Pero con el tema de la venta que se realizó, están más pendientes de eso que nunca. Así que están queriendo poner las peleas que les dé más atención mediática. Ha vuelto George St-Pierre, por ejemplo, ¿no? Para que la gente que sepa de este tema. Y el caso de Lesnar va por ese lado. Y ponerlo contra John Jones es realmente una pelea que llama mucho la atención. Pero también es algo que no le conviene a Lesnar, en el sentido de que creo que John Jones es demasiado bueno como para él a esta edad y con el tema físico. No creo que le convenga tomarla. Sí.
Y ambos son de distintas categorías.
Claro, Jones. Pero Jones es tipo grande, o sea, él podría subir a heavyweight, creo, sin problemas. Pero sí, creo que no le conviene, pero eso sí, sería una pelea entre grandes nombres y llamaría muchísimo la atención.
A mí que te digo, yo soy muy fan de John Jones y cuando pasó todo este desastre que se fue, pues fue una lástima para mí porque yo lo quería seguir viendo ahí como el campeón imparable. Pero creo que eso se había matado, esos rumores, no estoy seguro. Pero claro, por parte personal, Jones y Lesnar han estado promocionando eso, porque es algo muy clásico en el mundo de la UFC y de las artes marciales mixtas en general. El que buscan peleas así, creando sus rivalidades en Twitter y demás. Es más, llegué a ver el caso de, no recuerdo el nombre, de alguien que salió a una calle con un cartel que decía peleó por comida. No sé si tú te sabes el nombre, Alessandro. Y sí, o sea, ya está ladrando, ya fue, Dios mío. Sí, o sea, creo que eso lo mataron el rumor, no estoy seguro, pero aún así no creo que no, un resultado está veniendo el plan.
Bueno, Carlos, ¿quieres comentarnos?
Ah, sí, dos preguntitas. Una, bien, se ha escuchado que quieren construir la rivalidad entre AJ Styles y Shinsuke Nakamura en algo a largo plazo, o sea, como para WrestleMania.
Yo creo que no es una mala idea. Aparte, con lo que se vio en Money in the Bank, yo pensaba que iba a ser para SummerSlam. Y aún está la posibilidad, porque la revancha de Owens va a ser la próxima semana. Nakamura va a luchar con Cena, pero creo que va a perder. Así que aún está la posibilidad de que se enfrenten en SummerSlam. Pero si no es así, si tal vez quieren alargar esto, creo que saben que tienen que hacer ese Nakamura contra Styles, porque es un gran combate que la gente además quiere ver. Por lo que si no pasa en SummerSlam, yo no tendría ningún problema en imaginarme que lo aguanten hasta WrestleMania.
Sería más viable porque en el Monday Night salió el careo. Y eso se guarda para algo más grande. Como el Wrestle Kingdom del 2016.
Walter, ¿estás por ahí? No sé si se escucha o no.
¿Octagón?
Sí, creo que Octagón ha aparecido una vez más. ¿Algo más que quieras comentarnos, Carlos?
Ah, sí. La pregunta que le hizo Gianmarco el anterior sobre un torneo sudamericano, si hace WWE.
Ajá.
¿Como quiénes estarían ahí y como quién lo ganaría? Porque en Perú hay buenos luchadores, en Chile, en Ecuador, en Brasil, también en Bolivia.
Claro, tendría que, igual que con el caso de los otros torneos que han hecho WWE Cruiserweight Classic, más parecido al título del Reino Unido, habría que ver a quiénes quieren llevarse, ¿no? Para que decidan quién va a ganar, quién les gusta más, como les gustó Tyler Bate y luego Pete Dunne, ahora último. ¿Quién les agrada más como para darle el push? Así que tendría que ver cómo es que la empresa aborda esta idea de hacer ese título de los sudamericanos, si es que lo fuese a hacer. Y los participantes, pues seguramente tendrían que enviar a gente para que investigue los mercados y eso. ¿Tú tienes alguna idea de quiénes podrían participar y un ganador, tal vez, viendo así en general el plano sudamericano?
A ver, en Perú hay buenos luchadores. Está Apocalipsis, Chaos, Kaiser, Mancilla. También en Chile hay una cantidad de empresas, como está XL, como Alejandro Sáez. También está, bueno, no he visto cómo es Ariel Levy, pero parece como dice que es el Miss.
Perfecto Bondi.
Perfecto Bondi también. Ariki Toba. Hizo el comeback.
Sí, sí.
Ahí está Ariki Toba. También está Hellspawn. ¿Quién más? Ah, sí. También está Taylor Wolf, de Chile, que está en México.
Sí, claro. Sí.
Zumbi. Ah, también Hitman Man.
Mano o nada, yo digo. Bueno, y también tienes a los sencillitos, a Mosca y a Pibe Alfajor, que ahorita están en México, se van a devolver en diciembre.
También está Zumbi. Hay varios más, hay más americanos ahorita que están yendo para Chile, para México, como chilenos, colombianos.
Había una Stephanie Baquer, creo que se llamaba, chilena también, que están en México. Sí, hay varios que están yendo allá para entrenar, sí.
Bueno, Carlos, sería interesante. Te cuento que estamos con gente esperando. Además, que
nada, sería bueno que hagan un torneo sudamericano en WWE, porque hay una cantidad de luchadores buenos en Perú, en Chile, en toda Sudamérica.
Ajá. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, creo que ahora viendo los nombres que han estado listando la gente aquí en la llamada y en el chat, sí hay bastante para como para hacerlo, ¿no? Si es que quisieran hacerlo.
Sí, también en Perú hay buenos también acá.
Uh-huh. Bueno, Carlos, gracias por llamarnos. Un saludo.
Saludos, cuídense.
Listo, chao, chao.
Chao.
Aquí Corpetti nos deja una pregunta. Sí, dime.
Sí. No, que ahora que comenta esto tanto el campeonato sudamericano, si lo hacen, un torneo sudamericano en todo caso, imagínate, podría volver a quién está imaginando. Hugo Sabinovich, ¿te imaginas? De comentarista especial para eso. O sea,
con Alessandro Leonardo, creo que funcionaría bastante bien.
Nah, no, con Walter Rosales mejor. Y si hacen el evento en el Gimnasio Luis Beltrán Díaz en Maracay, Estado de Aragua, pues muchísimo mejor.
Ajá. Te decía que hay una pregunta aquí en nos deja Corpetit en Skype. ¿De quién podría quitarle el título a Neville? del título crucero, que bueno, sigue siendo el campeón y se ha mantenido fuerte en esa posición. Dice que podría ser Finn Balor, ¿no? Si es que quisieran ponerlo como Cruiserweight, cosa que no creo que vayan a querer hacer. Pero si no, ¿quién podría
ser? O sea, tiene una rivalidad con Bray Wyatt y creo que va a ganarle a Bray Wyatt. Entonces no creo que no, vayan está, a mandarlo a la división.
Hemos visto que está apuntando más a retar a Lesnar, ¿no? Que ya se ha visto un careo con Heyman y...
Sí,
al menos
sí.
En algún momento querían hacerlo, ¿no? Parece que ahora no está en planes todavía, pero podría, está aún ahí la posibilidad.
Yo me da risa esta. Dicen, ¿se imaginan cómo resonarían los fans de Estados Unidos al escuchar que uno de los luchadores se llama el pibe Alfajor? O sea, le pueden poner Alfajor Kid y ya, ¿no? Arreglan el problema, ¿no? Pero,
¿está Mario en la llamada? Pensando, hola. O sea, un momento. Creo que está Mario en la llamada. Hola.
Sí. Hola, buenas.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hey, ¿qué tal?
No sé si han hablado ya de ese tema, pero no sé si han visto Raw. El combate Billy con Sasha, el pin no está completo, vamos, no está bien ejecutado. Se levanta el hombro y justo hacen un cambio de cámara bastante cantoso. O sea, yo creo que lo vamos a utilizar como ángulo para meterla en el combate con SummerSlam. No sé qué opinan de ello.
Yo no me fijé, pero si es que esto lo van a mantener, lo han hecho antes, así que no me sorprendería, creo que podría funcionar. El asunto es que... no sé cómo... A ver, si sabemos que Sasha está en camino a convertirse en heel por los gestos y las interacciones y eso, ¿sería una forma de reclamar tal vez? ¿Le daría una justificación? El pensar que le han jugado mal, o sea, es una injusticia que no está en el combate, etcétera. Se podría hacer, creo yo. Y como Sasha ahora está en una posición, como digo, para hacer el turn y en teoría es importante de cara a SummerSlam, su historia también... Yo creo que podría meterla como para una triple threat, podría ser. Aunque preferiría que lo aguanten un poco más, que sea con un poco más de tiempo, ¿no? Pero si lo quieren hacer, yo veo que ahí está la forma de hacerlo, ¿no? Con ese detalle en el pin.
¿Y tú sabes que perdón.
Dale.
Claro, ¿sabes que yo más que una triple threat, ¿sabes qué me gustaría ver? Me gustaría que... En todo caso, como están tratando de reparar a Bayley, ¿ok? En todo caso, me gustaría que tuviéramos, ¿no?, a Sasha con Bayley diciendo, mira, o sea, tú ganaste, pero yo había levantado acá, entonces, pues, eso como me deja a mí, ¿no? Yo quiero mi oportunidad. Y podríamos tener una lucha con estipulación, ya una revancha, digamos, no sé, las cuentas salen donde sea, una cosa así. Tenemos a Bayley ganando, la deja over camino a SummerSlam. Y luego que gana el título, pues Sasha estaría como, bueno, te felicito, toda la cosa, pero ya ahí tendremos el tour. Porque creo que prefiero eso, prefiero Bayley ganando a Alexa Bliss por individual que una triple threat, porque sí, porque creo que podría contarse mejor la historia de que Sasha se le había estado negando estas oportunidades por haber ayudado tanto a su amiga, creo que podría funcionar mejor.
Uh-huh. Sí, lo veo.
Y la última pregunta es sobre New Japan. ¿No creen que el Bullet Club está a punto de hacerse dos facciones tipo NWO y NWO World Pack o Hollywood? Porque todo apunta a ellos, sin apuras. No sé si han visto los últimos combates del G1 y demás.
Sí, parece que hay como una especie de corte de por medio, ¿no? Entre facciones dentro del mismo Bullet Club. Está The Elite, que ya había sido como un primer paso hacia eso. Y ahora habría que pensar en quiénes se van a qué lado, ¿no? Pero... no sé si sería bueno, porque quienes quedan fuera de The Elite creo que se ven bastante perjudicados. Pero tal vez para refrescar un poco el Bullet Club, porque se ha quedado... O sea, hay una gente del Bullet Club que son los importantes, ¿no? Y hay otros que no tanto. Así que por ese lado tal vez se podría dar una forma de hacer que una parte del Bullet Club sea aún los tipos importantes de la facción, ¿no? Y otros que estén para otra cosa. Pero sería malo para esos otros, ¿no? Pero bueno, ¿a ti qué te parece, Walter? ¿Cómo ves esto?
Pues estábamos hablando en puro troll, recuerdo, sean puros troll, escúchenlo, maldita sea. Estaba hablando de esto, Gim, que cuando se dio la lucha de Tama Tonga con Kenny Omega, y yo iba a comentar de que Tama Tonga se veía allí como medio molesto con Omega, o sea, queriendo ganar al fin y al cabo, ¿no? Pero... que eso salió a nada, como que bueno, y esto más o menos, o sea, de cuando acá ha habido problemas de este estilo. Entonces, no sé si sucede, sería como es muy relativo, sobre todo porque en este momento el Bullet Club está bastante bien, o sea, bueno, no digamos bastante bien, pero digo, tienen éxito. Kenny Omega es el líder, es campeón, Cody está en Ring of Honor siendo campeón.
Entonces, ¿qué pasó? No, hay ruido por el lado de Mario.
Está atacando el Bullet Club por ahí.
El Bullet Club va a atacar por hablar de la traición.
No, aquí nada.
Ah, bueno, pero aquí todo no pasó nada, ¿eh? Pero no, te decía, no veo un motivo ahí de separación para que digan, bueno, no, ¿sabes qué? Ahora cada quien por su lado, no cada quien por su lado, pero por dos bandas no veo un motivo. Entonces, yo no creo, honestamente, y menos luego de lo del G1 Special que vimos a Cody y Omega arreglando sus diferencias, porque cosa que Cody pensaba, bueno, Omega no puede derrotar a Okada, así que voy a derrotarlo yo, pero al final Cody tampoco pudo derrotar a Okada y quedan ahí en pase. Ahí, mira, otra vez, ¿qué está pasando, Dios? Es una carrera por allá.
Una carrera, no, solo pasa un coche al lado mío, pero...
Pero al lado, yo creo que tú tienes el teléfono al lado del carro que está arrancando, ¿no? Pero ahí en la vereda.
¿Es Toretto o qué pasó allí, güey?
No sé, será el sonido que llega, pero está como a 50 metros mía.
Vaya, increíble.
Este programa tiene más intervenciones que, qué sé yo, el Final Delicio, ¿no? O sea, Dios mío, o sea. Por todos
lados. Bueno, Mario, entonces, sí, dime.
La última pregunta sería, ¿por qué en México los títulos son tan secundarios? ¿Es igual que sea AAA, CPL o, bueno, de clase es muy nuevo, pero los títulos no tienen muy poco valor, se valoran más las máscaras y las caballeras? Los títulos es algo muy, muy secundario. No sé vuestra opinión sobre esto.
Listo, vamos contestando aquí, te voy colgando la llamada porque ahí está el auto aún arrancando, haciendo derrape, ¿no? Está quemando el asfalto. Así que bueno, nos vemos luego, Mario, un saludo.
Chao.
Adelante, hola, Walter, con México.
Esto es una locura. Fíjate que, curiosamente, esta misma pregunta nos la dejaron hoy en Lucha Libre, ¿eh? Pueden mandar sus preguntas a Lucha Libre a través de la pestaña de preguntas en narrajerona.com, ¿ok? Y yo estaba contestando que tienes que tomar en cuenta que hay empresas, por ejemplo, en AAA en estos momentos está defendiendo bastante su campeonato. O sea, creo que en cada show tienen al menos una defensa. Y en Consejo Mundial también, todas las semanas se defiende un campeonato al menos. Todas las semanas un campeonato al menos. Pero es que tienen demasiados campeonatos. Esa es la cosa. Si me estás escuchando, ¿verdad, Alessandro? No, ya sé que es todo.
No, sí te escucho. Y es cierto lo que dices de los títulos. La cantidad finalmente hace que se... Sí. Pierdan valor, ¿no? Es lo que pasa en UFC, por ejemplo, cuando hace años tenían pocos títulos y cada pelea titular era como el gran acontecimiento. Ahora tienen tantos que ha perdido mucho valor y por eso se escucha mucho menos de UFC, al menos de mi lado, ¿no? Que yo siempre estuve pendiente.
No, y es que te digo que la cosa aquí es para verlo desde algo histórico, ¿no? ¿De dónde nació esto? Creo que en todo caso es porque empezaron a hacer estos campeonatos, ¿ok? Y los campeonatos eran o son manejados por una comisión. Y siempre está sujeto a ese tipo de parámetros. Es decir, mira, aquí no se puede hacer este cambio, la comisión no lo aprobó, no están prestando esto. Entonces, al fin y al cabo, empezaron a ver los campeonatos no como necesariamente el instrumento que te marca como que, hey, si tienes este título, eres la cara de la empresa. No, sino que lo vieron y lo usé esta misma respuesta en Lucha Libre, y no lo digo de mala manera, como un accesorio, como que ves a un luchador con campeonatos y piensas, oye, mira, este tipo es un buen luchador. ¿Por qué? Porque tiene estos campeonatos. O sea, no es desde, hey, es la cara de la empresa. Porque en Consejo Mundial, por ejemplo, tiene Atlantis, que es la cara, ¿no? Pero si no está él, sería Volador Junior. Y Volador Junior, que es el top técnico del Consejo Mundial de Lucha Libre, es campeón histórico en NWA peso welter, y campeón mundial de tríos. No tiene un título individual muy grande, ni siquiera un título individual que sea propio del Consejo Mundial. Entonces, sí, por eso. Es una cuestión de que nace de mucho tiempo en México y se valora, claro, más las máscaras y la cabellera, que es, por ejemplo, tú ves luchadores que no necesariamente han sido campeones máximos en AAA o en Consejo Mundial, pero son reconocidos como leyendas porque pues, han ganado luchas importantes y se han vuelto popular dentro de la fanática.
Tenemos a Anso en la llamada. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¡Ey! Cuéntanos.
Vale, a ver, yo tenía dos preguntas, ¿vale? La primera la voy a poner ya sobre la mesa, que es el rumor de los posibles despidos de los talentos de la WWE, que bueno, que salió hace un par de semanas la noticia de que igual se viene un viernes de estos donde de repente pues se extienden muchos contratos, y que también aparte de los luchadores, de las mujeres, para hacerles también sitio a las nuevas contrataciones que vengan del Mae Young Classic. ¿Quiénes creéis que pueden estar en el punto de mira, si es que el rumor es cierto?
Yo sobre el rumor de luchadores lo vería un poco complicado, porque yo creo que tendrían que tener un reemplazo para quienes se van, porque como ahora tienen dos rosters y tienen que llenar programas y todo lo que presentan en televisión es tantísimo, creo que van a necesitar que el roster esté completo como para poder hacer tantas cosas como... O sea, poder poner tantas horas en televisión, lo que ha pasado con Raw, ¿no? Que al dividir el roster tuvo problemas para llenar las 3 horas en su momento. Así que quitando luchadores sería más difícil hacer esto. Y para quitar, habría que pensar a quiénes, ¿no? Quienes no se utilizan, tal vez. No sé, Heath Slater y Rhino, que han estado fuera un tiempo, pero aún pueden aparecer por ahí. Por eso lo veo complicado, como digo, porque creo que cada uno tiene su espacio por la cantidad de programas que hay que poner en televisión. Y por el lado de las mujeres, eso tiene que ver con lo que decíamos más temprano, ¿no? Tal vez las que no están al nivel, como para la nueva idea de lo que es el roster femenino, tendrían que quedar fuera, ¿no? Se me ocurren Alicia Fox, se me ocurre Lana, se me ocurre la misma Tamina, ¿no? Si es que quisiera ser un poco exigente con quienes deben estar en el roster. Y para que entre las nuevas, pues ahí sí lo veo, porque, como digo, quien se va tiene que tener un reemplazo. Así que yo creo que en lo femenino es más probable.
Sí, no, en el femenino es más probable, como yo digo. Y no, exactamente, o sea, todo el que se va tiene que tener un reemplazo, porque al fin y al cabo es un puesto que se está ocupando, entonces... No sé, tú ponme un ejemplo, Alessandro, porque ahorita no quiero extenderme tanto por mi internet. Sale Lana, sale Tamina, sale Alicia Fox, sale Dana Brooke, ¿no? ¿A quiénes pones en su lugar?
Ajá, yo tengo aquí la lista preparada sobre las participantes del Mae Young Classic.
Perfecto, la lista de Alessandro, perfecto.
Así te digo, Serena Deep puede entrar, Kaylee Ray, puede entrar Tessa Blanchard, aunque bueno, ella estuvo en NXT. A Toni Storm, Marty Bell, que ha tenido experiencia en televisión. También Mia Jim, que igualmente ha tenido experiencia en televisión. ¿Quién más veo aquí como preparada para estar? Candice LeRae también, que es pareja de Johnny Gargano, puede estar en NXT con él, luego subir. Así que hay gente, yo creo que hay luchadoras, aparte sí, las luchadoras que están aquí en esta lista, ¿no? Para el Mae Young Classic, van a NXT, las que están en NXT pueden subir, ¿no? Está lista Asuka, está lista Ember Moon, están listas Peyton Royce y Billie Kay por el personaje, así que en el caso de las mujeres, como yo te digo, creo que hay un sistema que está más preparado para hacer estos cambios.
A mí me da más miedo que tiren más por quitar, por ejemplo, a Emma, que está súper perdida por ahí, que se habla siempre de que se pueda marchar. Summer Rae, que hace tanto que no la veo, que no me acuerdo, que siempre que está en el roster.
Me daría pena Summer Rae, porque no es una buena luchadora, pero es genial cuando actúa en tonterías.
Y dala, puede dar.
Viene y demás, o sea, viene de recuperarse y la pobre no, nunca ha tenido la oportunidad de, estando sana, poder rendir ahí en el ring, pues.
Y también está Paige, el caso de Paige, que sigue en contrato. Eva Marie, no sé si Rosa Méndez sigue por ahí. Quiero decir, que a lo mejor los hay, pero que no se noten. Y después, en el masculino, había pues eso, temas de, por ejemplo, Austin Aries, que ahora que se fue, que estaba descontento. A lo mejor gente del Cruiserweight. Luego estaban, a lo mejor, Primo y Epic, o que estaban ahí, que la cosa no parece... De Ascension, incluso, que a lo mejor que se pueda marchar. Hay subidas preparadas de NXT. Y yo tiro que a lo mejor, en mi cabeza... puedan ir más por ahí, de esos despidos, más que algo sí súper importante. De la última ronda, pues que se había ido Ryback, por ejemplo, no sé si Wade Barrett no se había ido en esa ronda, pero estaba también al caer, y bueno, tuvimos así, esos que no notamos mucho su ausencia, pero que ahí estaban y ni nos acordábamos de que estaban contratados.
Sí, es verdad, digamos, de Ascension no me sorprendería, porque no los utilizan mucho, así que si anuncian que se van, yo diría, bueno, creo que estaba escrito por ahí. Así que, sí, yo creo que también es posible. Así que veremos si es cierto. Yo no lo tengo tan claro, pero quién sabe.
En aquella ronda habíamos dicho, o sea, en el programa habíais dicho que qué casualidad que se había salvado Fandango por la tontería que estaba haciendo con Tyler Breeze.
Sí.
Y ahora, ¿cómo lo tenemos? También quería poner...
Creo que siguen salvados, creo que siguen salvados. O sea, están saliendo en televisión y están con esta historia de...
Por mucho.
Y están con esta historia de que, hey, no, viene este debut, entonces, pues... Bueno, debut no, ¿sabes? El ataque sorpresa que viene, ¿no? Entonces, oye, pues, ahí creo que están salvados todavía. Es increíble. Hacer tonterías te salva del trabajo. O sea, solo en el wrestling puede pasar algo así.
También quería preguntaros por... el tema de Seth Rollins y Dean Ambrose, que están ahí con el tema de, bueno, somos equipo, que se habla eso siempre ahora mismo en la posible cartera de SummerSlam, que opten por los títulos en pareja, que bueno, que en cierto modo pues te parece un tema de transición, pero que por un lado o bien puede llevar a buen puerto y que sean retadores serios y que incluso puedan ser campeones por parejas, ¿por qué no? Porque la división, oye, necesita un poco de tirón y también al mismo tiempo una buena rivalidad con The Revival, no estaría mal. Pero por otro lado está... que también apunta todo, oye, a que digamos pueda hacer un tour, pero yo no descarto que Seth Rollins vuelva a hacer un tour, porque aunque sea la cara del videojuego, el tour face no les ha salido muy bien. Ya sabemos que WWE es muy mula y que se emperra una cosa y va a seguir con ella, pero no descarto tampoco un Seth Rollins heel ahí.
No, y aparte Rollins en el comercial sale destruyendo las cosas, así que yo no lo vería raro. Y sobre el equipo, no lo había pensado como instaurados como equipo tal cual para la división de parejas, pero ahora que me lo planteas, creo que no estaría mal. O sea, tanto Rollins como Ambrose son tipos que están como para retar al título principal, más Rollins que Ambrose. Pero como por el momento no están en eso, porque está Lesnar y hay retadores ahí, hay tres listos como para retar. Yo creo que tenerlos ahí en la división de parejas, haciendo buenos combates con los luchadores que estén ahí, qué sé yo, Cesaro y Sheamus y de la Revival, etcétera, no estaría nada mal. Así que yo creo que si les dan un tiempo y se plantean hacerlo, yo... creo que aportaría al show.
¿Sabes qué? Yo creo que van a ser retar, ¿ok? Pero no es que se van a quedar como equipo. Es más, no creo ni siquiera que vayan a ganar los campeonatos. Creo que van que retenga a Sheamus y Cesaro y ya luego hacen algo ahí con Revival y los Hardys, una combinación de las tres parejas, o solo Hardys, o los Revival, algo así. Pero me está gustando mucho esta historia de Rollins y Ambrose, porque hay que verlo por esa parte, ¿no? Voy a hacer un poquito de arraje de corazón, pero hay que verlo por esa parte, ¿no? O sea, Rollins cometió un error y vuelve con Ambrose, y es algo que su personaje necesitaba, que el pedir perdón, ¿no? El perdón de Ambrose, porque es el único que nunca lo perdonó, es el único el cual incluso luego de la traición de Rollins, él fue por Rollins, mientras que ve como que, bueno, sabes que lo odio, pero voy a ir por el campeonato porque es lo que me interesa. Ambrose fue por él, fue porque lo odiaba tal cual y no perdonaba su traición. Entonces, tener esto de vuelta, el hecho de que Rollins está tratando de completar todo su arca, ¿ves que fue traicionado por Triple H? Entonces, a partir de allí, intentó ganar el Universal, no pudo, se vengó de Jericho, que era quien puso la traba de que no pudiese ganar el Universal, luego derrotó a Triple H, y ahora creo que le hacen falta dos cosas. Uno es el perdón de Ambrose, porque ya tiene el perdón de Roman Reigns, y la otra sería ganar el título, pero ganar el título por sí mismo, no por una trampa o algo así como lo hizo en el momento con Triple H y demás, con el maletín también, o incluso derrotando a Roman Reigns, que fue un final ahí medio sucio. Entonces, creo que serían las cosas que le hagan falta. Y yo veo es el tour de Dean Ambrose, y es más, creo que sería muy bueno, no solo por la parte fuera del kayfabe, sino que dentro del kayfabe es algo que se contaría muy bien. Imagínate que tienen una lucha con Sheamus y Cesaro, pierden por una mala comunicación entre Rollins y Ambrose, cubren a Ambrose y él ataca a Rollins. Como que, o sea, no solamente me traicionaste y demás, sino que me traes aquí y me haces perder. Entonces, como que en cierta forma dentro del kayfabe uno entendería a Ambrose, que sigue con ese rencor. Y a pesar de que ha pasado mucho tiempo, él no termina de perdonarlo y está condicionado por cómo está su situación actual dentro del roster, que viene de perder esta realidad en contra de Miz y demás. Entonces sí, yo creo que como historia se está contando muy bien. E incluso en el último programa de Raw, ya ves que tuvieron esta lucha en contra de Miz y de Mr. Rush, y el público está enloquecido con cada combinación que hacen Rollins y Ambrose. Entonces creo que está beneficiando a ambos, y si lo trabajan bien de aquí, o sea, puedes salir demasiado provechoso para ambos personajes y para lo que se puede hacer.
Bueno, Anso, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Nada más, os dejo por aquí con todos los demás y con los demás temas. Venga, un saludo.
Listo, un saludo. Hablamos, cuídate.
Chao. Chao.
Tenemos a alguien más esperando, pero antes de ir con eso quiero comentar una cosa, antes de que se pase la hora, que ya estamos ya por hora y cuarto de programa. Nakamura contra Cena, Walter. El próxima semana en SmackDown Live, ganador va a retar a Jinder Mahal en el SummerSlam. Ya comentábamos más temprano de pasada lo raro que es este combate en un SmackDown cualquiera, cuando debería ser un combate que se podría haber guardado para un SummerSlam, un WrestleMania, un show grande, es lo que quiero decir. Porque son Cena y Nakamura, su primer combate... Nunca se han enfrentado antes. Es el primer combate de todos los tiempos entre Cena y Nakamura. Y esto es se suma a algo que he visto esta semana. Y es que tuvimos un muy mal pay-per-view el domingo pasado con Battleground. Y los programas de esta semana, tanto de Raw y SmackDown, han sido mucho mejores que ese pay-per-view. Han ofrecido cosas interesantes, buenas rivalidades, buenos combates. Y van dejando claro cuál es el camino de cara a SummerSlam. Y ahora, lo que ha pasado primero con el lado de SmackDown, porque SmackDown se ve inferior a Raw, como mucha gente lo está comentando, de que Raw ahora se ve muy por encima, lo han hecho adrede, ¿qué ha pasado? Todo se reduce al tema de Jinder Mahal siendo campeón, porque han decidido hacerlo para ir al mercado de la India, como ya sabemos. Porque el main event de SummerSlam podría haber sido tranquilamente John Cena contra Shinsuke Nakamura, si es que Nakamura fuese campeón de alguna manera, ¿no? Imagínate, le quita el título a Randy Orton y es campeón, y llega Cena y luchar con él para SummerSlam, o Cena contra AJ Styles, o Nakamura contra AJ Styles, pero como Jinder Mahal es el campeón mundial, tenemos que tener por un lado a Owens y AJ Styles luchando por un lado por el título de Estados Unidos, tenemos a Cena luchando contra Nakamura en un SmackDown de cara a ese combate contra Jinder Mahal, y eso ha malogrado, creo yo, varios planes que se podrían haber hecho de cara a ese evento. Y por otro lado, esta semana también salió el reporte del desempeño económico de WWE en el último trimestre. Y el dato que es preocupante, tal vez un poco, no tanto, pero hay algo ahí, es el hecho de que ha habido más cancelaciones que nuevos suscriptores a WWE Network. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Quién? Yo estoy suscrito, ¿no? Pero pregunto igual. ¿Quién puede estar tan interesado en suscribirse a WWE Network cuando ves shows como Battleground, que son tan malos? Y en cambio, de manera gratuita en televisión, tienes Cena contra Nakamura en un SmackDown, tienes el verdadero Money in the Bank femenino, cuando el del pay-per-view fue uno que terminó mal. Ese tipo de cosas, ¿no? Que apuntan a tener un mejor rating en televisión, pero le quitan valor a la oferta de WWE Network.
Sí, sí. Primero, unas cosas que en el chat está diciendo el amigo Michael, que nos pedía un saludo. Un saludo a ti, Michael. Y nos preguntaron si hemos hablado de Impact. No hemos hablado de Impact. No se puede hablar de Impact en estos momentos, por favor. Nada en contra de Impact. Sí, yo te digo que en SmackDown con Raw, para no solamente simplificarlo en Jinder Mahal, creo que también tiene que ver con que, o sea, yo creo que no es casualidad que en Raw ahora tengamos mejores promos, y esas promos antes las teníamos en SmackDown. Creo que el guionista, quien sea que se encargara de escribir las promos antes, lo mandaron a Raw, y que en SmackDown desde enero, creo, me parece, Raw tomó el mando. Entonces, por ahí yo te digo, o sea, creo que hay cambios, movimientos allí. También tienes el hecho de que, claro, Jinder Mahal, ¿quién es el principal? El principal promotor de ese proyecto es Vince McMahon, al punto que el propio Jinder ha comentado que él ha reescrito todos sus promos y demás. Entonces, claro, ahí se ve claramente el hecho de que hay un movimiento creativo en SmackDown que ha afectado, y toda la razón con todo lo que tú dices, porque precisamente, ¿cómo te va a suscribir a este contenido? O en televisión gratuita estás teniendo un contenido que es mejor. Sí, por supuesto. Y yo te digo, esto es una locura, pero es lo que estaba comentando antes. O sea, esta lucha en particular, para hablar directamente de Nakamura contra Cena, me parece que es demasiado grande para su propio bien. Es una lucha que, para tenerla en un SmackDown así de la nada, creo que es demasiado. O sea, es una lucha que debería ocurrir en un escenario grande, pero está condicionada precisamente por el factor de Mahal, el factor de cómo manejamos a Mahal aquí, cómo manejamos a el propio Cena, al propio Nakamura. Entonces, ahí cómo se barajean las piezas termina afectando un poco, y me parece que a pesar de que camino SummerSlam, puede que SmackDown, el programa de televisión, mejore. Entonces ya para SummerSlam no creo que lo que esté ofreciendo SmackDown sea precisamente lo mejor que puede.
Tenemos a Andrés en la llamada, hola.
Hola Alessandro, hola Walter.
Hey, ¿qué tal? Posiblemente hola. La última llamada del día de hoy, que hemos tenido varias. Adelante, Andrés.
Sí.
No, va a ser solamente una pregunta, así que no va a haber problema. Se viene Sanity versus Authors of Pain para Brooklyn 3. Y más allá del resultado del combate, que creo que va a ganar Authors of Pain en caso de que pase eso, ahora que estamos hablando del posible turn de Ambrose, ¿no sería mejor que cuando suba Sanity, suba como un stable liderado por Dean Ambrose en vez que por Everick Young, por ejemplo? ¿Cómo lo verían?
Oye,
es una
estaría...
idea interesante. Sí,
sí, estaría
solo te
buena.
Digo que mi punto en contra sería que yo aprecio mucho el trabajo de Eric Young, así que no me gustaría tanto por ese lado, pero quitando eso, creo que ponerle ese stable a Ambrose estaría bastante bien.
Sí, sí, y te digo, porque ya de por sí Ambrose puede, siendo heel, manejar un papel de este estilo, o sea, cual pueden ver el trabajo de Dean Ambrose en FCW, y se ve claramente que puede manejar un estilo así, pero claro, o sea, que me gustaría eso, pero no sé, imagínate, ¿cómo lo lograría? O sea, aquí yo pensando en un europeo, quizás haría simplemente que Sanity ataca a Eric John en NXT, se van, dicen, bueno, no, vamos a llevar nuestra destrucción a otros niveles, y aparecen ahí luego de unas semanas ahí desaparecidos y con Ambrose haciendo locuras, siendo heel, claro, ya luego de una lucha aparecen los de Sanity y Ambrose está con ellos, ¿no? Se les une y actúa ahora como su nuevo líder. No sé, aquí pensando, ¿tú qué harías, Andrés? Cuéntame.
No me esperaba una contrapregunta. No, probablemente, yo soy el tipo que boquea bastante simple estas cosas, o sea, me imagino, por ejemplo, una subida de Sanity con Ambrose y Rollins ganando el título por parejas, y de pronto ahí... Ambrose llega, puede usar la misma silla por hacer poético, no simbólico. Y de ahí viene Sanity. O Sanity podría subir después, ¿no? Pero más ahí.
Mira, a ver, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece? No sé, Sanity va acosando a Rollins, ¿ok? Y Ambrose está como distanciado de Rollins. Y entonces están hablando en el ring, Ambrose y Rollins. Suena la música de Sanity, llegan los tres y está Ambrose por detrás y lo golpea con la silla a Rollins. Y es lo mismo, pero con Sanity y Ambrose atacando a Rollins. ¿Ah?
No, me parece muy bien. Yo creo que hay que mantener eso de la silla. Yo también pienso que, por ejemplo, ustedes dicen que Eric y Young están contentos con su trabajo, pero sabemos que a Eric y Young no le van a dar una posición de main eventer. No lo veo...
Sí.
Entonces, creo que Sanity sería mucho más aprovechado con un liderazgo de Ambrose que con Eric Young, porque sabemos que con Eric Young no creo que lo pongan en posición. Ya en NXT no está en una posición estelar. Entonces, no creo que en el roster principal funcione.
Aquí en el chat nos comentan una idea un poco, incluso más importante, ¿no? Más interesante, que es Jinder Mahal liderando Sanity, ¿no? Junto a Grey Khali y los Sin Brothers.
Indianity sería, no sé, una cosa así, ¿no? Ay, Dios mío.
Bueno, Andrés, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
No, solamente eso. Así que tengan un buen día.
Listo, un saludo, gracias por llamarnos.
Adiós.
Chao, chao.
A ti también. Chao.
Walter, esta semana AJ Styles recuperó el título de Estados Unidos en SmackDown, 2 días después de haberlo perdido en el pay-per-view. Y volvió Jericho, ¿no? Volvió Jericho para retar a Owens, recordando el ataque que lo sacó de circulación, lo tuvo lesionado en kayfabe. No sé si es un regreso permanente de Jericho, porque fue muy de la nada. Veremos esta semana si aparece de nuevo, sabremos que es así. Me imagino que para SummerSlam estará, ¿no? Esa sería la idea. Pero el combate estuvo bastante bien y llama la atención que ella está a ganar el título de nuevo y que para qué lo perdió entonces y bueno. Y el asunto aquí también está en que parece que se arma algo entre Kevin Owens y Shane McMahon, porque Shane fue quien hizo este combate y Owens estuvo molesto con él y le reclamó y etcétera. Y ahora hay un rumor de un posible Shane McMahon contra Kevin Owens.
Sí, yo te digo, en principio reaccionaría como están mencionando la gente en el chat, ¿no? Que no están muy contentos, pero hay que verlo, ¿no? Como lo que está pasando, lo que pasó en su momento con AJ Styles, que le dieron esa lucha y no le dieron esa lucha para rebajarlo, para no tenemos nada que hacer con él, sino era dentro de los ojos de WWE, era una lucha importante para él, como que, ¿sabes qué? Lúcete con Shane, ¿no? Y si a Shane le parecía que es un buen trabajo, pues eso lo elevaba de posición. Incluso Owens, que desde antes ya tiene el apruebo de la directiva, pues obviamente esta lucha es una importante a los ojos de ellos y podría funcionar, ¿no? Para darle algo de qué hacer a Owens, Owens se pone over y ya luego tendríamos una mejor posición para él. No sé exactamente en qué, pero tendríamos algo con él. Y sobre el campeonato de Estados Unidos, yo estaba pensando esto porque lo que sucedió en Battleground tal parece ser que fue un error. Y, voy a llevar la contraria de la opinión de la gente, pero a mí no me molesta realmente estos últimos cambios, accidentales o no, accidentales o no. Creo que han estado hasta interesantes. ¿Sabes por qué? Porque han hecho sentir el título como algo prestigioso, porque no hay, a ver, vamos a hablar una cosa. No hay un libro de reglas de buqueo que te diga un título para ser prestigioso debe tener esto. No, eso no existe, ¿ok? Para aclarar eso una vez. Este título a mí se me está haciendo prestigioso porque están peleando por él. O sea, Jericho vuelve y quiere ir por el título. Owens está obsesionado con mantener el campeonato. Ella está también, o sea, en todo momento están hablando del título y lo hacen sentir como que el que tiene ese campeonato es alguien importante. Y por lo tanto, estos últimos cambios han ocurrido de una forma bastante cuidada, porque si te pones a ver, vuelve Jericho y se aseguran de que él sea quien tome el pin y no Kevin Owens. Entonces, de cierta manera, arreglan el error que tuvieron en Battleground, pero protegen allí más o menos a Kevin Owens porque no está recibiendo el pin. Puede retar la próxima semana y ya con esa derrota que sufriría, en todo caso, a manos de AJ Styles, sería la derrota definitiva y queda esa imagen de wow, mira, o sea, AJ Styles todo lo que sufrió, todo lo que peleó y finalmente lo logró, va a SummerSlam contra, digamos, Jericho y tienes a Owens por una parte y poniéndose over en contra de Shane McMahon. O sea, en cuanto a buqueo, creo que tiene sentido e incluso me atrevería a decir que a pesar de que el final y la lucha en Battleground no nos convenció del todo, creo que hasta fue algo positivo el ver a Owens ahí ganando el campeonato, porque de nuevo hace sentir que el título es algo por lo cual vale la pena pelear, por lo cual vale la pena luchar, y quien lo tiene se siente como alguien importante dentro de la marca.
Ahora que nos acercamos al final del programa, un par de cosas pequeñas para terminar. Por un lado, Jason Jordan en Raw recibiendo una reacción del público un poco fría, ¿no? No convence del todo todavía, lo cual no augura buenas cosas, pero esperemos que le vaya mejor. Y por otro lado, en SmackDown, ¿qué pasa con Mike Kanellis? ¿Ha llegado para perder? ¿Qué pasa con este tipo? ¿Qué ha hecho Walter Mike Kanellis? ¿Ha hablado mal de alguien en Twitter?
A lo mejor, no sé. Yo lo pondría a perder solamente por la envidia, honestamente.
Ajá, tal vez es eso. Tal vez
yo lo pondría a perder.
Hacen eso.
Yo creo que es eso. Y tal vez por eso le dieron el apellido de María y no le pusieron el suyo, ¿eh? Yo creo que ya, por Dios, acabamos de resolver un misterio tan grande, ya. ¿Por qué esta forma de presentar a Mike? Por envidia, por eso, por celo. Y de Jason Jordan, yo te digo una cosa, a ver, porque yo voy a defender esto, muy rápido, obviamente. Que con Jason Jordan, me encantó que se fuera él quien presentara como hijo de Kurt Angle, ¿okay? Pues entiendo todas las críticas y yo también las hice de, bueno, mira, pues esto no es un anuncio tan grande, o sea, ¿dónde estaba el drama de esto? El trabajo está peligrando. Todo eso lo entiendo. Pero si vamos a esto, mira, ¿quieres dar un push a alguien? ¿Tienes Jason Jordan o Chad Gable? Yo prefiero Jason Jordan, ¿por qué? Porque Chad Gable, número uno, ya está over, o sea, él ya se pone over por sí solo. Él no necesitaba de esto, mientras que Jason Jordan sí que lo necesitaba, o sea, necesitaba una presentación en individual que se sintiera importante. Y ese segmento se sintió como importante. Gracias al buen trabajo de Corbin, sobre todo. Así que creo que él era el indicado para recibir esto, porque Chad Gable se puede poner over por sí mismo, no necesitaba de esto. Y lo otro es que una crítica que yo no entendía es que la gente decía, no, es que me lo creería más si fuera Chad Gable. O sea, yo puedo entender si me dicen, no, que Chad Gable tener una mejor posición aquí y demás. O sea, eso lo entiendo, ¿no? Pero no veo eso que me dicen de que no, es que es más creíble porque él también compitió en las Olimpiadas. Bueno, yo te digo, el hijo de Michael Jordan jamás jugó en la NBA, ¿me entiendes? O sea, no todos los hijos de atletas olímpicos son atletas olímpicos. Entonces yo me puedo creer con que simplemente, hey, Kurt Angle tuvo un hijo el cual es bueno luchando y ya está, no tiene que ser un atleta olímpico. O sea, por la parte de credibilidad, eso, esa crítica sí no lo veo.
Con eso podemos ir cerrando el programa de hoy, que ya estamos con la hora. Voy a poner la música por aquí. Le hemos pasado muy bien comentando tantas cosas aquí. Un programa accidentado, ¿no? Por interrupciones y cortes y demás. Mi garganta también ha sufrido bastante. Pero le hemos terminado aquí pasándola muy bien con ustedes en el chat. También con las llamadas y con quienes nos escuchan en general. Y bueno, Walter, estemos atentos a todo lo que viene ahora porque hay programas nostálgicos, como digo. Hay el show de Survivor Series 2004 el martes. Luego el Impact aquel del 4 de enero de 2010 con Fede. Y también más adelante habrá más, porque nos han pedido más cosas en Patreon. Y por otro lado, Walter, también estemos atentos a lo que traes tú con Puro Toque y Lucha Libre.
Claro que sí, a pesar de todas las intervenciones, están todos sobre buqueo, ¿no? Este programa, nos las pasamos bien. Muchas gracias a todos los que llamaron, a todos los que estuvieron escuchándonos en vivo y también a los que nos escuchan en diferido. Y exactamente, como tú comentas, pueden estar pendientes de Puro Talk y de Lucha Libre. Envíen sus preguntas a través de la pestaña de preguntas en narvajelona.com. Ya dentro de unas horas, no sé, quizás estará publicado el programa de Lucha Libre esta semana. Y esta semana también vuelve Puro Talk para comentar lo más reciente, el G1 Special y demás. También lo que sucedió con Dragon Gate, con All Japan. Estén pendientes de eso y nada, estaremos entonces atentos a esos programas nostálgicos ya. Tú me dirás qué vamos a hacer. Hasta entonces, a todos un abrazo y gracias por su atención.
Con eso dicho, antes de que la gripe me mate, nos despedimos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.